En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. La Iglesia en Andalucía está respondiendo ante la crisis del coronavirus y enseguida te lo vamos a contar. Nos vamos a Jaén, Lola Ocaña.
La diócesis de Jaén ha pospuesto todos los actos diocesanos previstos hasta la fecha, entre ellos las 24 horas para el Señor y los distintos encuentros diocesanos como el de catequesis. También la misa de la 2 de Televisión Española el próximo domingo con motivo del Día del Seminario. Quedan aplazadas las peregrinaciones de Pascua y Verano.
De Jaén nos vamos a Huelva, Héctor Sánchez.
El Consejo Episcopal de la Diócesis de Huelva ha decidido suspender toda actividad formativa como las catequesis en parroquias y otros ámbitos eclesiales. También ha sido suprimida la misa y otros cultos los días laborables y se dispensa del precepto dominical a todos los fieles.
Viajamos a Córdoba, Nati Gavira.
En Córdoba ha quedado suspendida la actividad cultural en la mezquita catedral, donde no podrá haber más de 1.000 visitantes al día. Aplazada hasta junio la misión popular de Adamuz y el cursillo de cristiandad este fin de semana. No se celebrarán los retiros programados y siguen vigentes las directrices de prevención ya anunciadas por el obispado. Anoche determinó la agrupación de hermandades suprimir el pregón de la Semana Santa.
Turno de Guadix, José Fernando Titos.
El obispado emitió unas normas para las celebraciones que se siguen en todas las parroquias. Cabe destacar que se ha retrasado la visita pastoral que el obispo tenía previsto realizar esta semana a Güeneja. Veremos qué pasa con la semana que viene a las parroquias de Alcudia y Esfiliana.
En Cádiz está María José Atienza.
En Cádiz, la Catedral Gaditana y el Museo Catedralicio han decidido cerrar las visitas turísticas como medida preventiva durante las próximas dos semanas, si bien se mantiene la actividad cultural. Y en la ciudad autónoma de Ceuta se conocía anoche la decisión histórica de suspender las salidas procesionales en la próxima Semana Santa, manteniendo, eso sí, los cultos internos de las hermandades.
¿Cuál es la respuesta en Málaga, en carne y llamas?
Se suprimen las catequesis de forma presencial hasta después de Semana Santa. Se pide que se respeten las medidas de seguridad establecidas para evitar el contagio en la confesión. Se aplazan las celebraciones diocesanas y se aconseja a las personas mayores y más vulnerables que se unan a la celebración de la Eucaristía a través de los medios de comunicación.
Medidas en Jerez, Jesús Bazán.
Incrementar la higiene de los fieles, especialmente sacerdotes y diáconos. Evitar los besapiés y besamanos y tocamientos en las imágenes si no se garantiza una buena higiene. Y quitar el agua bendita de las iglesias. Además, Monseñor Mazuelos llama a la responsabilidad y la obediencia a las autoridades sanitarias.
¿Y cómo está la situación en Sevilla, Alicia Contreras?
En la archidiócesis de Sevilla se mantienen las cautelas establecidas hace una semana para todas las misas y actos religiosos. Estos días, además, se han suspendido o aplazado actos previstos para la cuaresma, entre ellos la jornada diocesana de teología o las de humanización de la salud, la misión joven y numerosos ciclos formativos programados para la próxima semana.
Vamos a conocer la respuesta de Almería, Ramón Bogas.
Los sacerdotes seguirán celebrando la misa, observando el prudente aforo de la iglesia. Se suspenden las catequesis y aquellos actos devocionales como procesiones concurridas y viacrucis que congreguen numeroso público. Las personas ancianas quedan dispensadas por el obispo diocesano del precepto dominical.
Nuestra última parada es Granada, Paqui Pallarés.
En Granada, las hermandades y cofradías están cancelando las actividades previstas para estos días, como las presentaciones de sus carteles de Semana Santa. La Real Federación ha cancelado su retiro de cuaresma de mañana y las hermandades de Motril han suspendido hasta nuevo aviso todos los actos, convocatorias y ensayos. Por su parte, la Pastoral de Juventud ha suspendido el Vía Crucis de los Jóvenes previsto para esta tarde.
Pues hasta aquí la respuesta de la Iglesia en Andalucía ante la situación de emergencia planteada por el coronavirus. Sigue la actualidad del Espejo Diocesano en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos ampliando la información que hemos avanzado en El Espejo Andalucía respecto a lo que está siendo el tema de actualidad, el coronavirus, que como pueden imaginar está afectando también a la vida de la Iglesia. Hace tan solo unos minutos se ha hecho público un comunicado del obispado al respecto. El comunicado dice así: ante la emergencia social por el COVID-19, una vez reunido el Consejo Episcopal, pedimos a la comunidad creyente que actúe con sentido de responsabilidad, siguiendo en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias en los términos que éstas vayan expresando. Tiene más detalles, Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Un comunicado que continúa además dando, como decimos, otras recomendaciones que son las siguientes.
En consonancia con las medidas que vienen adoptando estas autoridades, el Consejo Episcopal dispone, en primer lugar, que queda suspendida toda actividad formativa, como la catequesis, reuniones, convivencias, encuentros en todas las parroquias y otros ámbitos de la Iglesia diocesana. También quedan dispensados del precepto dominical todos los fieles. Rogamos además a las personas mayores y con afecciones respiratorias se abstengan de participar en la misa por el riesgo que corren, recordando que pueden seguirla a través de los medios de comunicación. Aquellas personas que asistan, absténganse también a las normas de seguridad de las autoridades sanitarias y a las recomendaciones emitidas desde la Vicaría General en el comunicado del pasado lunes 9 de marzo. Queda también suprimida la misa y otras celebraciones en los días laborales. En este tiempo de Cuaresma invitamos a que los fieles se alimenten de la palabra de Dios, a la oración personal, el rezo del Santo Rosario u otras prácticas de piedad. En cuanto al sacramento de la confesión, procúrese un ámbito de intimidad que garantice la distancia de seguridad recomendada. También otros sacramentos como bautizos, bodas o funerales, en el caso de que no puedan ser pospuestos, limítense al ámbito familiar. Las actividades y manifestaciones propias de hermandades y otros ejercicios de piedad de Cuaresma quedan suspendidos.
Claro, comunicado del Consejo Episcopal en la diócesis de Huelva, así están las cosas. Además, se añade una petición para que todos los fieles vivan este momento con esperanza y sentido cristiano, orando por los enfermos, personal sanitario, autoridades civiles y todos los que de algún modo se vean afectados por esta situación. Estas disposiciones estarán vigentes, añaden, hasta el 31 de marzo del presente año. No obstante, pueden ser modificadas según el desarrollo de los acontecimientos y las indicaciones de las autoridades sanitarias, algo que es lógico, Héctor.
Recordemos que el pasado lunes se hacía pública, como decíamos antes, la nota que nuestro vicario general Francisco Echevarría enviaba a los párrocos, rectores de iglesia y responsables de culto en general, con recomendaciones fundamentales en las indicaciones de las autoridades sanitarias y de la Secretaría de la Conferencia Episcopal. Las noticias se han venido sucediendo a lo largo de la semana con la expansión del contagio del virus y la medida de contención reforzada y la suspensión de eventos hasta que la diócesis, como estamos contando, ha hecho público este nuevo comunicado hace tan solo unos minutos.
Eso que le estamos contando desde los micrófonos de COPE Huelva, el Espejo Diocesano, la diócesis, el Consejo Episcopal acaba de hacer público este comunicado en el que se dan recomendaciones respecto al COVID-19. Tienen todo el comunicado también, lo pueden consultar para leerlo detenidamente, estas instrucciones, en la página web de la diócesis de Huelva, www.diocesisdehuelva.es. Además, Héctor, tenemos otras noticias de esta semana. Comenzamos hablándoles del encuentro regional de equipos de Nuestra Señora celebrado en Punta Umbría el pasado fin de semana.
Así es, el pasado fin de semana se celebraba en Punta Umbría este encuentro regional de Andalucía Occidental y Canarias. Durante dos días los asistentes encontraron momentos para compartir, para encontrarse las familias o con otros equipistas y con Dios en un ambiente familiar y festivo, tal y como suelen caracterizarse las citas de los equipos de Nuestra Señora. Acudieron los responsables de la superregión de España, Pedro y Rocío, que compartieron la alegría de su servicio. Además, los sacerdotes jesuitas Josep Buades y Héctor Guarda reflexionaron juntos sobre dónde encontrar la verdadera felicidad desde el ser cristiano. Marta León es responsable regional de equipos de Nuestra Señora.
El espíritu del encuentro era pues regalarnos tiempo, ¿no? Tiempo para disfrutar y orar en familia, para estar, para convivir. Es un encuentro con un espíritu familiar y festivo, ¿no? Que es muy propio, un ambiente muy propio de los equipos de Nuestra Señora, ¿no?
El obispo ha entregado además esta semana a Cáritas la recaudación de la Semana de Cine Espiritual. Una muy buena noticia, Héctor.
Pues sí, nuestro obispo José Vilaplana Blasco entregó el pasado lunes a la directora de Cáritas Diocesana de Huelva, Pilar Vizcaíno, un cheque simbólico con la cantidad recaudada de la tercera Semana de Cine Espiritual por valor de 4.156 euros. Organizada por la Diócesis de Huelva y celebrada el pasado mes de enero, contó con la participación de alumnos y alumnas de diferentes centros educativos de la provincia que han colaborado con su aportación en los diferentes proyectos de Cáritas Diocesana. La iniciativa, con objetivos educativos, divulgativos y solidarios, ha contado con la colaboración de Aqualón, Cadena COPE, EDB, Agencia Signis, Escuelas Católicas, Asociación Cristiana de Profesores Manuel Sirot y Ortodoncia Pedro Vázquez.
También el lunes se celebró el Vía Crucis del Consejo de Hermandades de Huelva.
El Señor de las Penas de la Hermandad de Tres Caídas presidió el pasado lunes 9 de marzo el Vía Vía Crucis del Consejo de Hermandades de Semana Santa de Huelva, al cumplirse 75 años de esta popular imagen, que volverá a su primera casa, al templo parroquial de Nuestra Señora Estrella del Mar, desde donde partió para encaminarse a la Plaza Niña, donde se realizó el ejercicio del Vía Crucis.
Decíamos al principio de este programa que la crisis del coronavirus había también marcado la vida de la Iglesia, y lo ha hecho también en esta semana con algunas citas que estaban previstas y que han sido suspendidas o canceladas e incluso aplazadas, como puede ser, Héctor, la campaña del Día del Seminario, que como sabemos siempre ronda en torno al 19 de marzo, coincidiendo con la solemnidad de San José.
Por ejemplo, también la oración joven de Cuaresma, que se venía realizando los jueves en la capital y los miércoles de forma itinerante por los distintos arciprestazgos de la diócesis, y además el encuentro en la Esperanza, que estaba previsto también para este fin de semana, que fue clausurado por indicación de los responsables nacionales de Cursillo de Cristiandad, al igual que también ha sido desconvocado el retiro de Cuaresma para jóvenes entre 18 y 25 años que la comunidad salesiana había hecho extensible a través del Secretariado de Pastoral Juvenil a todos los jóvenes de la diócesis, y que estaba previsto para el próximo 28 de marzo. Por otro lado, también se ha suspendido el encuentro para catequistas que cerraba el plan de formación de la Delegación Diocesana de Catequistas. Tanto el encuentro en la Esperanza como este encuentro formativo para catequistas se posponen hasta nueva fecha, que daremos a conocer.
Pues muy bien, hasta aquí las noticias de esta semana, que iremos también recordando a través de los diferentes medios de la diócesis. Ahora es tiempo de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. No hace falta que les diga cuál es el tema de la semana. Mira que tenemos refranes para estas situaciones. El más obvio: cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Pues ni por esa. Uno entiende que el gobierno, la autoridad que sea, tiene que evitar sembrar el pánico. Que parte del mal que nos sobreviene nace de la desinformación y las reacciones irracionales motivadas por el miedo. Vale. Pero tirar el balón para adelante y esperar que no pase nada no es muy sensato ni responsable. Y claro, ahora nos pasa lo que nos pasa. En The Objective, Miguel Ángel Quintana se atrevía con un titular explosivo. ¿Estamos los españoles preparados para un gobierno psicópata? ¡Hala! Y sin anestesia ni nada. El planteamiento del articulista es que la inacción y las mentiras con las que el gobierno parece haber procedido para retrasar cualquier medida prudente hasta después del 8 de marzo es por razones ideológicas y electorales. Una semana antes todo eran mensajes de es una gripe sin importancia, y ahora ya la cosa pinta de otra manera. Pero no se preocupen, los fanáticos ya han encontrado un culpable de todo. En eso somos punteros. Por lo visto, el culpable de lo que pasa o pueda pasar es Mariano Rajoy o la derecha en general. Para eso hacen un triple salto moral con tirabuzón invertido para provocar la indignación contra el contrario, que evite mirar sus propias mentiras y su falta de sentido de la responsabilidad. En Madrid ya están pelando barbas, como la prensa se encarga de hacernos saber. No olvidemos que la perspectiva desde la que vemos el panorama patrio es la de los periodistas que se mueven en la capital. En Andalucía nos estamos resistiendo a ver si es posible no tener que dejar de hacer nada de lo que nos gusta, y a duras penas parece que estamos ya echando las barbas a remojar. Figurada y literalmente, que Dios nos coja confesados, que para eso estamos en Cuaresma. El miércoles pasado fue el aniversario de aquel 11 de marzo en que unos asesinos nos mostraron la miseria moral en que los políticos, unos más que otros, por supuesto, viven instalados. Nunca pidieron perdón por aquello. Es más, siguen insistiendo los más sectarios, que son demasiados, en poner los muertos al servicio de su miseria. No hay confianza posible con esas actitudes. También nos hemos acordado de aquel misionero que los que hoy gobiernan pedían que se dejara morir sin repatriarlo. Es como en un alarde de humanidad infinita, esos mismos se manifestaron para que no se sacrificara al perro de la auxiliar contagiada. Y hasta se han hecho concentraciones de aniversario del perro. Alguien ha rescatado lo que dijeron entonces, la indignación y las barbaridades con las que se condujeron entonces, con una crisis que no tuvo consecuencia. Y entiendo que Quintana haya usado el término psicópata para referirse al modo de actuar de esta gente, puesto que es perfectamente descriptivo. Y lo dejo porque no quiero que me suba la indignación a mí, ese signo de los tiempos. Esta semana hemos bajado del Tabor para seguir el camino a Jerusalén. Sin embargo, las autoridades nos recomiendan que volvamos y no nos movamos de allí hasta que pase la tormenta. Solo que no podemos hacerlo. Hay tanto por delante que lo único que nos queda es pedir prudencia, templanza y sabiduría para afrontarlo. Para empezar, no dando pábulo a todas las tonterías que llegan por las redes, que hay mucho idiota sembrando el pánico con no se sabe qué interés. Cuenta un farmacéutico en Twitter: acabo de atender a distancia al último gran estoico de Occidente. Desde la moto, a voces, sin entrar en la farmacia, me pregunta: ¿tenéis mascarilla? Lo siento, no. ¿Y geles de alcohol? Tampoco. Y después, nada, nos moriremos. ¿Qué le vamos a hacer? Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Opinión de Rafael Benítez da paso a la hora de Cáritas. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, supongo que Cáritas Diocesana tampoco escapa a las medidas para hacer frente al coronavirus.
Exacto, aquí en Cáritas la verdad que también nos estamos organizando y bueno, decir que Cáritas seguirá trabajando y pero bueno, realizando las medidas que vayan indicando las autoridades sanitarias y también renovando, porque por lo que estamos viendo esto va cambiando día tras día. Decirte también, Sara, que bueno, todas las medidas que vamos a tomar lo vamos a tomar respondiendo a objetivos como reforzar la misión de Cáritas de atender, acoger y escuchar a los últimos, velando por su atención y también en estos momentos más que nada por su cuidado. También queremos proteger y prevenir el contagio de los agentes de Cáritas, de las personas participantes y de los voluntarios, de todas las personas, que son muchas con las que nos relacionamos. Y bueno, y también vamos a ir observando todas las medidas indicadas por las autoridades sanitarias, el gobierno central, e irnos renovando, ¿no? Que bueno, que yo creo que es todo lo que tenemos que hacer. Y también creo que es importante, también desde los medios de comunicación, de transmitir un mensaje de confianza, de solidaridad y esperanza también.
Así es, Peña, tal y como dices, porque además la situación de Cáritas es también un poco compleja, porque claro, está en digamos en la idiosincrasia de Cáritas diocesana, de Cáritas atender a los que no tienen nada y en este momento también viven esta situación crítica. Entonces es un poco complejo, pero como dices, atender a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y ese sentido común y de responsabilidad es fundamental.
Exacto, como bueno, evitar la presencia, ¿no? Se habla de estos grupos de riesgo, como son las personas mayores, el hecho de suspender las actividades, ¿no? Como bueno, la formación, el ocio, la concentración de personas. Yo creo que es un riesgo a evitar, al igual que las colas, las aglomeraciones y esa permanencia prolongada en espacios cerrados.
Así es. Bueno, cambiamos un poco de tercio, Peña, porque este pasado martes, 10 de marzo, el informe realizado por el equipo de investigación IGIA de la Universidad de Huelva sobre salud de los asentamientos de la provincia de Huelva fue dado a conocer. Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas, habló también del trabajo que viene realizando Cáritas en los asentamientos. ¿No es así?
Sí, exacto. La verdad que fue un momento muy importante para Cáritas por todo el proceso que lleva, ya que este estudio se lo pedimos a la universidad hace ya un año y medio. Entonces, bueno, por comentarte, el estudio se ha realizado en 23 asentamientos de pueblos como Moguer, Palo, Lucena del Puerto y Lepe, y han participado 221 inmigrantes. También este estudio revela la alta probabilidad de incendio, que es uno de los principales elementos de inseguridad que sufren estas personas, así como el acceso al agua, que supone el problema básico de esta población, que muchas veces se tiene que desplazar kilómetros de distancia para conseguirla. Tenemos a Paqui García, que es una de las investigadoras del informe, que nos retrata cuál es la situación de estos asentamientos.
Es que las condiciones de pobreza en las que viven los inmigrantes en estos asentamientos los asemeja a lo que podía ser un entorno de un país en su desarrollo, dentro de una sociedad avanzada como es la onubense.
Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no? Es esa realidad que se sigue exponiendo, que seguimos contando y que hay que tomar conciencia y que sin duda este informe, de alguna manera, Peña, da también una base científica, entre comillas, y si las comillas también, Peña.
Claro, es un aporte muy importante para nosotros, para seguir incidiendo en el trabajo que realizamos. Y también comenta que es que no es un problema de inmigración, sino que también se tiene que ver como un fenómeno vinculado al temporerismo y a la precariedad, ¿no? Que se encuentran estas personas cuando llegan aquí buscando empleo. Es un problema que se agrava con los años, como también nos indica Juanma Breva, Saray, el responsable del área de exclusión de Cáritas.
Como era, cada vez se agrava más, ¿no? No podemos dejar de poner encima de la mesa que el hecho de que haya personas en una situación de exclusión tan repetida y a lo largo de tanto tiempo, efectivamente va dejando huellas en estas personas que en muchos casos nos va a costar recuperar, ¿no?
Pues Pues así, como lo cuenta Juanma, y además incidiendo también en la importancia de escuchar a ellos mismos, ¿no? A las personas que nos ponen hasta ante esta realidad porque lo están viviendo.
Sí, por eso creo que tenemos, y lo más importante es escucharlos a ellos, porque tienen voz, porque no están silenciados, aunque muchas veces sí que se sienten abandonados. Entonces, bueno, algunos hasta reconocen que su familia no sabe ni en las condiciones en las que viven, porque es que tienen vergüenza, tienen miedo y vergüenza de hacer una videollamada, por ejemplo. Y esto nos lo cuenta Sadou Cissé, una persona que vino hace 14 años de Burkina Faso y actualmente se encuentra con nosotros, vive en los asentamientos.
Inmigrantes, algunos se piensan que nosotros estamos aquí para aprovechar, pero en realidad vinimos para buscar algo mejor, para intentar ayudar a la familia, porque allí estamos huyendo de la guerra y llegamos aquí lo mismo problema, problema del trabajo, problema de los papeles, problema de la vivienda, problema de todo. Nosotros estamos ocultando la familia en la realidad de nuestra vida, ocultamos, ¿por qué? Porque caemos la cara de vergüenza. Como estamos viviendo ahora, yo tengo mi casa, mi familia, duermo en mi cama, pero ahora tengo que dormir en un cartón.
Muy dura la situación que relata. Bueno, a partir de los resultados, Peña, de este estudio, Caritas plantea la necesidad de llevar a cabo una serie de actuaciones. ¿Cuáles son?
Sí, pues mira, las resumimos en cuatro. Una es la aplicación de medidas de choque, como la limpieza en esta zona, ¿no?, en la que se encuentran los asentamientos, las recogidas de basura, el abastecimiento al agua potable en aquellos asentamientos que estén muy alejados, porque es que están muy alejados de los puntos de agua. Otra propuesta sería la marcha de alternativas de alojamientos reales y adaptadas a la realidad de las personas temporeras que acudan a trabajar a nuestra provincia. Otra sería que los municipios faciliten la posibilidad de empadronamiento a las personas que viven y, como señala la legislación vigente. Y por último, bueno, que comience, Saray, una reflexión sobre este procedimiento de regularización administrativa que tienen que pasar las personas inmigrantes y específicamente en el ámbito agrario.
Pues muchísimas gracias, Peña, por toda la información que nos has traído.
Ya
nos vas contando y nos vamos contando también cómo se desarrolla todo.
Sí, Saray, estamos en contacto y siempre muy cerca.
Muchísimas gracias, Peña Monje, la hora de Caritas. Ahora Pablo Rasco, que nos trae siempre en este programa las citas para los próximos días. Es imposible, es una misión imposible hoy, Pablo.
Sí, es un poco misión imposible y fíjate, evidentemente la situación es la que todo el mundo sabe y bueno, sí es cierto que, fíjate, para que la gente sepa, en estos instantes estamos aquí en los estudios, a vosotros os tengo allí en el obispado, a Peña la tengo en Caritas y estamos todos un poquito dispersos porque evidentemente también nosotros tenemos que seguir estas medidas de control también en nuestras casas propias, ¿no?
COPE Huelva también tomando medidas frente al coronavirus. Ya ven que ni los medios de comunicación escapan a estas medidas. Recordamos ese comunicado que ha hecho público hace tan solo unos minutos el Consejo Episcopal frente al COVID-19, una serie de medidas que pueden encontrar, Pablo, ¿podemos recordar los diferentes medios?
Sí, claro, a través de la página web de la diócesis, en diócesisdehuelva.es, pueden encontrar este comunicado con estas normas que decía anteriormente Saraí, y como no, también a través de cada una de las cuentas en redes sociales de la diócesis, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram, somos @diócesishuelva y pueden estar al tanto de cada una de las novedades que se publiquen y, como no, lo que decíamos antes del Consejo Episcopal, que es este comunicado que se acaba de difundir hace tan solo unos instantes y que le hemos dado a vida cuenta aquí en el Espejo de Huelva.
Sí, un comunicado que hablaba, tomaba una serie de medidas, como que queda suspendida toda actividad formativa, quedan dispensados del precepto dominical todos los fieles, y ese ruego a las personas mayores que, por favor, esas personas mayores, ancianas, con afecciones respiratorias, que no vayan, que se abstengan de participar en la misa por el riesgo que ellos mismos corren, y recordando que puedan seguirla siempre a través de los medios de comunicación. Quedaría suprimida la misa y otras celebraciones en los días laborales. Así que, bueno, con estas medidas y otras, que como bien has dicho, Pablo, pueden seguir en los medios, les decimos adiós, hasta pronto, pásenlo lo mejor posible, pero eso sí, a puerta cerrada en casa, por favor, cuídense.